Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes, entre amigas, reencontrarnos una vez más en un nuevo programa con diversos temas, como hacemos y proponemos en cada oportunidad y cada vez que nos encontramos. Quiero saludar a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, un gusto estar contigo y compartir con nuestras amigas siempre. En este programa vamos a estar conversando de lo que es la tarea social. Ajá. Y cómo se ha visto afectada en la pandemia, pero en general, cómo muchas personas dedican su vida para poder ayudar a otras sin tal vez tener nada a cambio.
Exacto.
O sin él, tal vez.
Ya que hablamos de pandemia, ha pasado mucho en Uruguay, seguramente en otras partes del mundo, Argentina y varios otros países. Por lo menos acá lo llamamos olla popular, ¿no? Uh-huh. Cuando se trae alimentos y allí en algún lugar puntual se cocina para mucha gente. Y bueno, esto con la situación de pandemia, mucha gente perdió su sustento laboral y allí, bueno, esto fue como una especie de solución un poco rápida del momento, sí. Pero bueno, fue y demostró también la ayuda de mucha gente que se vio sensibilizada sobre estas circunstancias. Y era gente que en muchos casos, no en todos, gente que tenía buen poder adquisitivo y gente que no, de las dos, ¿no? Entonces, sí. Recalcar eso, que no importa la circunstancia social, sino que también, y más que nada, la actitud y el corazón también, y felicitar, y ya aprovechamos a esas iniciativas que vamos a estar dando paso para estar hablando un poco de eso, ¿no? De la tarea social. No sé si va directo, en este caso, la entrevista, Vito, que tiene que ver con la pandemia o no, vos lo vas a estar explicando un poquito más, pero, vamos a estar hablando de la importancia que también tiene para el ser humano las actividades sociales y también la actitud social.
Claro, para realizar un trabajo de este tipo pasa lo que nosotros llamamos en Uruguay es el encarar a la persona, claro, destinataria, ¿no?
Ajá.
Y cómo podemos hacerlo si somos alguien tímido, si no somos extrovertidos pero realmente queremos llegar a la persona. Claro. ¿Cómo podemos hacer para establecer ese vínculo y qué cosas nos pueden ayudar de repente en esas situaciones? Tenemos por multitud de razones, habrá ocasiones en las que sintamos la necesidad de conocer más gente. La mayoría preferimos hacerlo en situaciones que no parezcan forzadas, circunstancias en las que hablar con alguien pueda surgir de forma natural y no haya que hacer demasiado esfuerzo.
Un cumpleaños, por ejemplo, o algo que estemos cómodos.
Sí, o una circunstancia que se da y bueno, el comentario de la circunstancia y a raíz de ahí también continuar hablando. Esto pasa mucho en las aulas y en los trabajos también, ¿no?
Sí. Sí, claro.
Sucede mucho. Pero este tipo de situaciones no están siempre a nuestro alcance y encima, cuando más envejecemos, más nos cuesta conocer gente nueva. Por eso deberás ser valiente, contradecir lo socialmente establecido y salir de tu zona de confort. Todavía resulta imposible conocer a alguien en persona desde el sofá de tu casa. Lo ideal es que sea un lugar en el que exista la posibilidad de volver a ver a las mismas personas varias veces, como un gimnasio o un club. Así empezarás a resultarles familiar y será más fácil que termines conociéndoles. Independientemente de dónde, ten en cuenta lo siguiente. Evita situaciones en las que debas causar forzosamente una buena primera impresión. Para no perder la oportunidad para siempre, debes de poder volver a ver esas personas. También es buena idea que el sitio te permita conocer personas con aficiones, valores o intereses en común contigo. Buscar qué es lo que tenemos en común. Ajá. Tal vez como decías, ¿no? En situaciones que son sociales o socioculturales muy diferentes, encontrar lo que es igual.
Claro.
Cuando se trate de un evento organizado, intenta estar ahí un rato antes. Esto sí que es desafiante. Para poder hablar con la gente a medida que vaya llegando.
Ajá.
Si te presentas una vez que ya está todo el mundo charlando, te va a costar romper el hielo. La familiaridad provoca agrado. Se ha demostrado científicamente que cuanto más conozcas a alguien, mejor te caerá. Por eso debes intentar frecuentar los mismos sitios y hablar con la misma gente.
Muy bien. Son algunos, en realidad, tips, como suele decirse, para, de alguna manera, romper el hielo, animarnos a conversar, a charlar, descubrirnos a nosotros mismos en otras circunstancias. Por ahí tenemos caratulado de que somos tímidos y nos quedamos con ese término, con ese concepto sobre la cabeza nuestra y a veces tenemos que forzarnos un poquito más. A mí me pasa en algunas circunstancias, ese va a pasar también, que no te vas a llevar bien con todo el mundo.
Totalmente.
No quiere decir que todos van a ser súper simpáticos y vos también, sino que hay que ver y tampoco limitarse porque una persona por ahí no reaccionó como uno esperaba. Uno claro. tiene que abrirse y ver cómo se desarrolla, se desenvuelve, y a partir de allí va a tener más afinidad con unos que con otros. Pero la idea de todo esto, Vito, es para hablar de un tema que tiene que ver entonces con las tareas sociales en pandemia. A ver cómo vinculamos un poco todo esto.
Sí, si nosotros, bueno, vamos a comenzar una tarea social, ajá. vamos a tener que conocer gente nueva. Claro. Y sin duda, sobre todo el tema de la familiaridad, del poder permanecer en este tipo de tarea social, uh-huh. de que, bueno, la familia ya nos conozcan, de que los individuos ya nos conozcan y de que... bueno, haya cosas en común, no simplemente ir como el que va a dar algo, sino como el que se sienta con los demás y claro. que puede llegar a compartir. Eso es súper importante. Vamos a estar conversando con Amy Russell, uh-huh. de aquí de Uruguay, también con Mary Marquina Moore, que es de Lima, Perú, y con Victoria Lemos, tres uh-huh. muchachas que dentro de sus círculos, dentro de donde se mueven, están realizando este tipo de actividades. Nos cuentan cómo lo realizan normalmente y cómo la pandemia ha afectado esta tarea. Gracias, amigas, por continuar con nosotros en este espacio de la entrevista. Le damos la bienvenida también a Amy Russell, que va a estar compartiendo con nosotros sobre un trabajo muy interesante que se está llevando a cabo en su congregación con motivo de la pandemia, o intensificando con motivo de la pandemia. Muchas gracias, Amy, por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme y, bueno, es un placer compartir con ustedes.
Bueno, ¿en qué consiste esta actividad que están llevando a cabo?
Consiste, bueno, en armar canastas con alimentos e higiene para familias que tienen la necesidad de poder acceder a ellos, y también así poder ayudar un poco en lo que necesitan mensualmente.
¿Y cómo fue que surgió? ¿Cómo fue que la gente comenzó a involucrarse y cuántas personas participan?
Esto comenzó cuando vimos familias de la escuela dominical que perdieron sus trabajos y, bueno, les era difícil conseguir alimentos para su hogar. Y bueno, y así es como con mi comprometido le planteamos a los ancianos de nuestra congregación armar canastas. Y ahí es cuando arrancamos a hacer el armado de canastas. Bueno, y así es como se empezó a involucrar también personas de la iglesia voluntariamente. Y bueno, actualmente los que son involucrados en esto son voluntarios, ¿bien? No hay un grupo fijo, sino todas aquellas personas que les gustaría participar, sea en el armado de canastas o en la entrega de canastas.
Amy, ¿cómo llegan a las personas destinatarias? ¿Y cuál es la reacción de las personas cuando reciben algo, cuando comparten con ustedes?
Bueno, nosotros llegamos a estas familias porque los hijos de estas familias son los que trabajamos en la escuela dominical. Y bueno, cuando llegamos en camionetas o en autos, las primeras reacciones de las familias es de asombro, ¿no? Y luego de felicidad y agradecen mucho, ¿no?
Y con respecto a los insumos que se necesitan para realizar el trabajo, ¿cómo los consiguen?
Bueno, en cuanto a los insumos, la congregación se encarga de eso. Es también todo voluntario. Por todo esto, lo que se hace es poner dinero, y según el dinero que se tenga, o también ofrendas de alimentos, pero por lo general se da dinero. Y con ese dinero lo que hacemos es comprar las cosas y distribuirlas para todas las canastas.
Para ir finalizando, quisiera saber qué es lo que te deja a ti particularmente dedicar parte de tu vida a realizar esta tarea.
Bueno, a mí esto me deja alegre, gozosa de poder ayudar a los demás, ¿no? En servir al Señor por medio de esto. Es algo que no se compra. Y el hecho de servir a otros es un deber de un cristiano, ¿no? Así como Jesús vino a servir, nosotros también debemos de servir. Y bueno, es un gran honor hacer lo mismo lo que hizo Jesús, poder imitarlo a él.
Muchas gracias, Amy, por tu tiempo, por compartir con nosotros acerca de este trabajo que están llevando a cabo, de esta tarea que es tan satisfactoria para quienes lo hacen y también lleva tanta alegría y bendición a quienes reciben. Vamos a tener otros testimonios, otras obras que también se están llevando adelante en otros lugares, así que quédense por allí, amigas, que enseguida continuamos. Amigas, continuamos conociendo historias, conociendo tareas que se realizan en las diferentes congregaciones de trabajo social y también con motivo de la pandemia queremos saber cómo ha cambiado, cómo se ha visto afectado el trabajo habitual en las iglesias y qué actividades han surgido a raíz de la pandemia. Nos encontramos con Mary Marquina Moore, que está desde Lima, Perú, conversando con nosotros. Mary, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, Vito. Hola a todos. No, en verdad, muchas gracias más bien por la oportunidad. Yo estoy aquí muy feliz de tener este espacio entre amigas para compartir contigo y con todos los que nos están escuchando.
Mary, ¿cuál es habitualmente el trabajo o la tarea social o el llamado a trabajar fuera de las puertas de la iglesia que tiene tu congregación, donde tú asistís?
Cuando hablamos, ¿no?, de trabajo social, hablamos de promover desarrollo, ¿no?, integración, fortalecer a la sociedad, ¿no?, y nosotros somos parte de ella. Entonces, lo puedo ver desde dos focos, ¿no? A lo menos en la congregación esto se ha venido haciendo y que sobrepasa el espacio físico porque lo hemos estado haciendo también en casas. Y esta actividad, que si bien tiene como foco para la misma comunidad, pero en realidad también trabaja con las personas de afuera, porque el hecho de reunirnos en casas nos da esta oportunidad de llegar a familias, cumples, ejerces este trabajo social, porque al momento de reunirte, de compartir, de animar, de cantar, estás también fortaleciendo, promoviendo bienestar a la sociedad. Y mejor aún cuando estás compartiendo de un tema que trae esperanza. Y por otro lado, hablando no ya de en el marco de lo que estamos viviendo ahorita, campañas o actividades como, por ejemplo, ¿no?, de ayudar, ya sea preparando canastas, recolectando medicina. Es un trabajo que también se ha estado viniendo haciendo, como por ejemplo, se le llama el kilo de amor, ¿no?, donde también ayudamos tanto a personas que son parte de la congregación y que están pasando por una necesidad. Les cuento que la congregación está dividida por ministerios. Estos grupos de trabajo en primera instancia trabajaban un plan, pero dirigido a un público objetivo, diferenciado por edades. Por ejemplo, acá niños, ellos a preyos, adolescentes, jóvenes, etc. Sin embargo, ya desde hace algunos años, cada ministerio ha sido desafiado a volverse multifamiliar. Es decir, no atender a solo una edad, ¿no?, o una etapa, un género, sino a todos. Entonces, si lo queremos graficar un poquito, es como si hubiesen mini iglesias en una iglesia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que cada ministerio ha ido creciendo conforme ha ido trabajando, ¿no?, las actividades que ha ido implementando. Y entonces puedo decirte que hay grupos de trabajo de 200 miembros, de 50 miembros, ¿no?, de 40, de 20.
Y dentro de la congregación, ¿quiénes son mayoritariamente las personas que se vuelcan a este tipo de tarea, los jóvenes, las personas adultas?
Podría decir, y sin temor, los adolescentes y jóvenes. Adolescentes y jóvenes. Claro, a nivel ya iglesia sí puedo ver esos grupitos más metidos en todo. Sin embargo, te digo y enfatizo en que todos se suman. Y es muy bonito ver y trabajar, ¿no?, así.
Mary, consultarte sobre la situación del COVID en Lima, Perú, en todo el país, cuál está siendo, cómo están viviendo las personas esta realidad, qué sectores se han visto afectados y, por otro lado, saber cómo ha afectado esto en la tarea de la Iglesia, cómo se han coordinado no solamente para la parte social, sino también para poder seguir desarrollando las diferentes tareas y actividades propias de la congregación.
Sí, claro, les comento que en el Perú ya no estamos en cuarentena, ya la gente sale, sin embargo, estamos en emergencia sanitaria. Esto es decisión porque en realidad íbamos a estarlo hasta el 7 de septiembre, pero salió un decreto que lo han ampliado hasta el 30. En ese sentido, pues, ¿qué significa, no? ¿Qué significa esto? Que en las calles se siguen monitoreando, ¿no?, estas prácticas de seguridad, de salud, como por ejemplo el uso de mascarilla, de protectores, se sigue promoviendo la higiene, el lavado de manos, el distanciamiento social está muy marcado en cada uno de los sectores, al menos cercanos, ¿no?, a nosotros, los que están activos. Ahorita a nivel económico estamos en una fase de reactivación, estamos entrando a esa fase. Algunos sectores ya han retomado sus prácticas, por ejemplo los centros comerciales se han aperturado, pero siguen estas medidas, ¿no?, implantadas. En cuanto a cómo esto, que esta es la otra pregunta que me hiciste, en cuanto a cómo esto ha impactado al trabajo de la Iglesia, pues la palabra clave acá, Vito, es digitalización. Digitalización. De por sí, ¿no?, ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, con todo esto de la globalización, del ingreso a las nuevas tecnologías, la Iglesia ha adoptado muchas de esas herramientas y la ha estado trabajando. Las prédicas tienen que ser digitalizadas para que puedan ser promovidas, ¿no?, a toda la Iglesia y también ya hacia afuera. Entonces, al menos nosotros seguimos en casa, no tenemos reuniones. Sin embargo, disfrutamos mucho de la bendición de Dios en cuanto a esta plataforma virtual, porque tenemos las reuniones por Zoom, ¿no?, Jitsi, Google Meets. Entonces, hay esta oportunidad, entonces ya inclusive hemos interiorizado, ¿no?, hemos interiorizado la importancia de, y se está trabajando en eso, capacitando a la gente, buscando mejorar, aprender, y eso es muy bonito.
Ha sido un gusto conversar contigo, Mary, muchas gracias, desde Lima, Perú, conversando con Entre Amigas. Muchas gracias y quédense por allí que hay más del programa. Amigas, en esta oportunidad nos encontramos con Victoria Lemos. Vamos a estar conversando acerca de la actividad que está desarrollando su iglesia. Sabemos que es una congregación que tiene mucho trabajo en lo que tiene que ver con los niños, un trabajo fuerte en lo que es las escuelas dominicales. Y es un gusto, Victoria, tenerte con nosotros.
Muchas gracias a todos y gracias a vos, Victoria, por la invitación y también por poder contar un poquito de lo que hacemos acá en la Iglesia de la Esperanza con el Ministerio Infantil.
Victoria, naturalmente, sin contar con esta etapa que estamos viviendo de la pandemia, ¿cómo es el trabajo que se desarrolla en la Iglesia a nivel social? ¿Cómo se contacta a las personas? ¿A cómo se llega a los niños o a las familias que se contactan?
Lo que se hace cada año que se comienza la escuela bíblica, que comúnmente comenzamos en marzo, al mismo tiempo que arranca la escuela, es hacer una repartida de folletos por la manzana y también aquellas casas de niños que ya han venido años anteriores. Y muchas veces la mayoría de esos niños son hermanos de niños que vinieron años anteriores, entonces siempre hay un gran grupo de niños para buscar. Y es un poco eso.
¿Tenés idea de hace cuánto tiempo que se realizan estas actividades? Y si conoces alguna historia de alguien que haya sido alcanzado, que haya conocido al Señor gracias a esta tarea que realiza la Iglesia.
¿Cuánto tiempo en específico? No sé realmente. Sé que ya hace más de 25 años porque tengo un hermano de 30 que él iba cuando era chico, así que está funcionando hace bastante tiempo. Hubo un momento donde cortó, que era cuando yo era chica, 10 años, 9, y luego reenganchó en 2012 y hasta ahora no hemos parado. Y una historia en específica no tengo, Sí, sé que han sido muchas familias alcanzadas porque sus niños iban a la escuela bíblica. Lo que sí, hay muchos jóvenes que hoy en día estamos trabajando en el Ministerio Infantil, que en su momento nosotros fuimos participantes de la escuela bíblica, estuvimos recibiendo ahí, y bueno, hoy estamos sirviendo en el ministerio de la iglesia.
Recuerdo una vez escuchando a personas que integran el equipo que nos decían que, bueno, que tal vez los padres no se acercan o no tienen mucho contacto, pero sí cuando hay alguna necesidad puntual, ya sea un pedido de oración o cuando hace tiempo que no se está desarrollando la tarea, preguntan y están siempre con la promesa de poder ir, de poder llegar, arrimarse a la iglesia.
Sí, gracias a Dios las familias no son cerradas en el tema de que nosotros vayamos a buscar a sus hijos y los traigamos a la escuela bíblica, y ellos siempre que están necesitando algo o necesitan oración, ellos piden sin ningún problema. Y bueno, estamos orando por ellos también para que algún día puedan acercarse a la iglesia y conocer a Cristo Jesús, así como cada uno de nosotros lo conocemos y lo tenemos, así que le damos gracias a Dios por eso. Congregarse si es la voluntad de Dios, y bueno, también oramos por que algún día ellos también puedan venir a la iglesia y congregarse y conocer a Cristo Jesús.
¿Cómo se han visto afectados en este tiempo de pandemia? ¿Qué ha sido lo más fuerte, lo que más ha cambiado, lo más drástico?
Y mira, lo que nos ha cambiado más es el contacto con el niño. Nosotros pasamos de estar una hora y media con ellos a verlos un par de segundos o uno o dos minutos por sábado. Nosotros le estamos repartiendo el alimento los sábados y es muy poquito los que lo vemos. Y bueno, se pierde esa charla con el niño, el compartirle la palabra, las alabanzas, el abrazo, el beso, el cariño hacia el niño. Entonces es muy distinto lo que estamos viviendo en esta situación, pero nos mantenemos firmes sabiendo que Dios tiene un propósito para todo esto y que pronto, si es la voluntad de Dios, vamos a volver y vamos a poder volver a la normalidad con todo, con ya sea palabra, alabanzas y el contacto con el niño.
Y Victoria, si tuvieras que hablar con alguien que motivar a alguien para que pueda realizar alguna de estas tareas, de estas obras, ¿qué es lo satisfactorio de todo esto? Sabemos que en ocasiones es un sacrificio y sin duda que también es dedicar parte del tiempo, que lo que las personas hablan hoy en día es que lo que menos tienen es tiempo, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué dedicarle tiempo a los que más lo necesitan o a los más pequeños o a las personas que están más desamparadas? Tal vez no siendo una persona que trabaje directamente como en el área de la salud, por ejemplo, o en el área de la educación, pero sí, ¿qué es lo que te mueve a ti y cuál es tu recomendación para que las personas se puedan envolver en este trabajo?
Y mira, yo diría que es algo de lo que no te vas a arrepentir, es algo, un ministerio muy lindo. Y obviamente nuestra motivación siempre es Cristo y el servir a los niños. Sabemos que muchos de esos son niños carenciados o que en sus casas no pasan la mejor situación o no reciben amor, por decir de alguna manera. Y bueno, nosotros tratamos de, en esa hora y media, poder demostrar el amor de Cristo a través de un beso, un abrazo, un preguntarle cómo estás, el de jugar con ellos. Y si bien sí, terminamos cansados al final de la jornada, terminamos con el corazón alegre, porque como decía hoy, ellos nos terminan bendiciendo a nosotros con cada sonrisa y bueno, estamos muy agradecidos de participar de este ministerio.
Muchas gracias, Victoria. Ha sido un gusto conversar contigo y bueno, adelante entonces con el trabajo que están llevando a cabo. bien, así pasaba entonces esta serie de entrevistas o esta serie de testimonios que estábamos escuchando de estas chicas. Y queremos compartir con ustedes una reflexión del libro Sabiduría para el Camino, que se titula Prefiera Dar. Y se basa en Hechos 20:35, que dice: es más bienaventurado dar que recibir. Uno mismo, uno mismo, uno mismo. Estamos hartos con el yo. Haga algo bien, sea por usted mismo o con usted mismo o para usted mismo. Qué diferente el modelo y mensaje de Jesús. No filosofía para volver nuestros ojos hacia adentro. Él ofrece más bien una invitación fresca y muy necesitada a nuestra generación del yo primero. Hay una mejor manera, dice Jesús. Sea un siervo. Da a otros. Ahora, esa es una filosofía que cualquiera puede entender y sin duda se puede conseguir. Deje de permitir que dos fuertes tendencias, egocentrismo y arrogancia, lo controlen. No permita que ninguna de ellas sugiera conseguir audiencia. Reemplácelas con humildad mental. ¿Cómo? Considerando a otros como más importantes que usted mismo. Busque maneras de respaldar, animar, edificar y estimular a la otra persona. Y esto requiere una actitud que prefiere dar en lugar de recibir.
Muy bien, interesante ese cambio de actitud, digamos, no pensar tanto en uno, sino también en los demás. ¿Cuán importante es y desafiante también? Porque en el fondo sabemos que estamos pensando constantemente en nosotros, sí, eso es innegable, pero obligarnos un poquito más a empezar a pensar en el otro, o por lo menos tener actitudes diarias también.
Incluso cuando se desarrollan este tipo de tareas, ¿no? Uno puede encararlo como, bueno, soy yo que voy a dar y, bueno, hice algo bueno y me fui. O uno puede interesarse por lo que está pasando con la otra persona y no digo sobrecargar a la persona, pero sí realmente compartir, tener empatía con la situación del otro.
Y al final uno termina más satisfecho al final del día con esto que realizó, y a veces se olvida de otros problemas que por ahí parecían grandes problemas, y poniéndolos un poco en perspectiva, no todos, ¿no? Pero varios de ellos parecen no ser tan graves, ¿no? Totalmente. Estamos llegando al final, nos estamos quedando sin tiempo, los queremos y las queremos dejar con nuestras vías de comunicación, contarles que lo pueden hacer a entreamigas@llamadaweb.org, visitarnos en la página www.llamadaweb.org, escribirnos por correo si así lo quieren, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o escribirnos por WhatsApp al 00598 99000 540, reitero, 00598 99000 540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099 000 540. Será hasta un próximo programa, amigas, que pasen un día.